¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos estrenando el viernes 19 de junio del año 26. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta. Salvo Rosa Belmonte, que es una enciclopedia de la televisión popular, casi nadie recuerda cuál fue la primera vez que Belén Esteban dijo que ella por Andreíta mata.
¡Mato!
Eso, separando las sílabas. No, mato. Es incluso posible que no es que nadie lo recuerde, es que nadie lo supo nunca cuál fue la primera vez. Si quizá fue en una enganchada con María José Campanario, en la que ésta le dijo que a la hija mejor no se la llevara al campo y que tomara más fibra, o si quizá fue en Sálvame, en respuesta a El Defensor del Menor.
Que si van a por mi hija mato.
El caso es que Belén Esteban, año 2009, gobernaba Zapatero. Quedó como la encarnación popular de la madre leona que protege como una fiera a su cachorra, ¿no? Muy por encima de lo que antes había sido la Pantoja con Paquirrín o María Teresa Campos con Terelu. Defender a muerte a los hijos, para que se deje en paz a los hijos y para preservar a los hijos, sobre todo si son menores de edad, de la fiscalización popular, ha sido una constante de un montón de famosos en nuestro país. Y de políticos famosos también.
¡Mato!
José Luis Rodríguez Zapatero no ha matado nunca a nadie, por más que una parte de la opinión publicada esté dispuesta a creer que es el descuartizador de Majadahonda, pero sí se implicó en la protección de sus hijas cuando se difundió aquella foto de la familia Zapatero con la familia Obama, año 2009, en los mismos días del Yo Mato, se difundió aquella foto, y cuando hubo quien hizo escarnio, regodeándose del vestido de dos adolescentes, las hijas del presidente. No solo porque ellas no, se implicó Zapatero no solo porque ellas no tenían la culpa de que su padre fuera el presidente del gobierno de España, sino sobre todo porque eran menores de edad en aquel momento. Hoy las hijas de Rodríguez Zapatero son treintañeras que tienen empresa propia y que responden y habrán de responder como adultas de su actividad, sus ingresos, sus gastos, sus facturas y sus declaraciones tributarias. Como adultas, y sean hijas de quien sean, no es un secreto y no es delito que su padre echó una mano para que consiguieran clientes hablando, por ejemplo, con editores de medios de comunicación con los que Zapatero siempre tuvo una relación muy fructífera. No es un secreto. Que Zapatero haya abierto algunas puertas y les haya conseguido contratos a sus hijas es perfectamente lícito, precisamente porque ya no tiene un cargo público. Que las hijas hayan cobrado sus servicios profesionales a un precio, en algunos casos, muy superior al del mercado, tampoco constituye en sí mismo un delito, porque si el cliente está dispuesto a pagar un precio, pues oye, el cliente sabrá por qué lo paga. No es el coste de su trabajo, y mucho menos ser hijas de Rodríguez Zapatero, lo que las ha llevado a estar, desde ayer, imputadas por la Audiencia Nacional. Daría igual que fueran dos perfectas extrañas si su empresa se hubiera prestado supuestamente, y este es el asunto, a camuflar el trasiego de dinero vinculado a otras actividades que estas sí habrían sido ilícitas. Es decir, que lo que pesa en este momento sobre Alba y Laura Rodríguez Espinosa no es que maquetaran informes a precio de oro, sino que no fuera ese el motivo real por el que se las pagaba. Que tanto análisis relevante como inteligencia prospectiva, lo que estuvieran pagando, supuestamente, fueran gestiones de su padre para conseguir el trato de favor de Pedro Sánchez, por ejemplo, a Plus Ultra. Y que ahí sí, ellas hubieran servido como destino final del dinero, precisamente por ser las hijas. O sea que quien estaba cobrando en verdad era el padre. Todo esto es la sospecha o la hipótesis que la instrucción judicial habrá de sustentar o habrá de descartar. A día de hoy, y habiendo declarado ya el padre, o sea, Rodríguez Zapatero, descartada como hipótesis, salta a la vista que no está, porque ese es el motivo de que el juez las imputara. Uno de los indicios para sospechar que lo que se pagaba realmente era otra cosa, y no los vídeos y la maquetación, es la precariedad de medios con que contaba la empresa What the Fab. Sin personal, sin infraestructura, dice la UCO, o la UDEF en este caso, para prestar el servicio que estaban facturando, ¿no? Que curiosamente es lo mismo que sostiene aquí sí la UCO sobre el novio de Díaz Ayuso, sospechoso también de corrupción en los negocios, porque una de las sociedades que tenía González Amador, o que tiene, no sé, y que facturaba a Quirón por una labor de consultoría, según los investigadores, no tenía medios conocidos para poder prestar esa labor, ese servicio, ¿no? Cobraba y facturaba, presuntamente, por un servicio ficticio. Cuando cobras y facturas por un servicio ficticio, pues eso se llama fraude. Seas novio, seas hija de, o no seas nadie, o tú no tengas familia conocida. Ese, en eso consiste el fraude. Presuntamente siempre, ¿eh? Presuntamente. La diferencia entre estos dos asuntos es que el novio de Ayuso no habría estado camuflando cobros por haber influido él en decisiones de su novia, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, o sea, por un tráfico de influencias, una influencia sobre un cargo público. En este caso se trataría simplemente, bueno, simplemente, de haber ocultado en realidad el motivo de unos pagos de Quirón, una empresa privada con la que él tiene relación comercial desde hace no sé cuántos años. Pero que según la UCO se podría haber tratado de una presunta comisión encubierta, ¿no?, del novio a uno de los directivos de Quirón. Esta es la diferencia, digo, porque en lo de Zapatero sí, en lo de Zapatero hay un presunto tráfico de influencias sobre el gobierno de Pedro Sánchez, que habría sido el objeto de la influencia para rescatar Plus Ultra, para entendernos. Quiero decir, que por más que Pedro Sánchez se empeñe en presentar como un hecho que Ayuso es corrupta, que lo dice todas las semanas, y luego a la vez dice que hay que respetar la presunción de inocencia y no sé qué, digo, aunque se empeñe, la presidenta en realidad no aparece mencionada, hasta ahora al menos. Y van dos años ya, ni en la investigación de la Agencia Tributaria, el fraude fiscal, ni en esta otra investigación de la UCO respecto de los negocios de González Amador con Quirón. En Plus Ultra, el imputado es un expresidente de gobierno, Zapatero, y lo es por haber cobrado, presuntamente, por gestiones ilícitas ante el gobierno de Pedro Sánchez, o sea, el tráfico de influencias. Quiero decir que si el presidente Sánchez se aplicara a sí mismo la plantilla que él usa con Díaz Ayuso, no le quedaría otra que tacharse a sí mismo de corrupto. Cosa que no ha hecho. Bueno, declararán como imputadas las hijas de Zapatero, declarará su secretaria, Gertrudis Alcázar, que no solo se ocupaba de concertar las citas del expresidente, sino que consultaba también con el gestor cuántas facturas debía emitir y con qué concepto en esas facturas. Para que luego Zapatero cobrara de análisis relevante. Claro, si pactas el concepto y la cuantía de la factura, pues cabe sospechar que es porque no ha existido un servicio real, un servicio tasado previamente de esa labor de consultoría. Sobre esto le preguntó el juez Calama hace dos días a Rodríguez Zapatero. Ayer se difundió el audio de la declaración judicial y hay algunos pasajes en ese audio que no se conocían o que no habían sido descritos por las fuentes que habían revelado el contenido de la declaración. Algunos pasajes, por ejemplo, cuando Zapatero, a preguntas de su abogado, admite que sí hizo una gestión para Plus Ultra. Una, no con el gobierno, sino con el Banco Santander.
¿Usted orientó la petición, la solicitud al Santander o al señor Zendoya para que le diese financiación a Plus Ultra?
No, en absoluto. Yo simplemente me limité a hacer la llamada para ver si les podía atender.
Hacer una llamada al Banco Santander para ver si podían atender a los de Plus Ultra. Claro, no ayuda a confiar en la solvencia, en la sinceridad del imputado, que habiéndose pasado Zapatero dos meses, por lo menos dos meses, afirmando, lo hizo también en ese programa, que él no movió nunca un dedo por Plus Ultra, ahora admita con naturalidad que, bueno, algún dedo sí que movió, aunque no fuera ante la administración pública, ¿no? Como no ayuda que, habiendo gobernado un país 7 años... y habiendo batallado y legislado durante aquel gobierno contra los paraísos fiscales, le diga Zapatero al juez el otro día que es que él no sabe qué es una sociedad offshore.
A Dubái me dijo que no se acordaba o...
Sí, es verdad, no lo recuerdo. Sí hizo, ¿no?
Y con posterioridad, una vez que este tema... ¿Usted ha tenido conocimiento de este tema? ¿No ha revisado sus agendas para ver?
No, le voy a decir por qué, si me permite, señoría. ¿Sí? Porque jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
Ni sé lo que es una sociedad offshore. Que no solo porque haya gobernado un país, no solo porque leerá la prensa, digo yo. Acuérdate de los papeles de Panamá que salieron unos años después de acabar el gobierno, ¿no? No solo porque hayas impulsado una legislación bajo tu gobierno, o gobernando tú, una legislación contra las empresas offshore, sino porque tampoco es una cuestión de física cuántica. Es que no sé lo que es una... A ver, una offshore es una empresa que alguien crea en otro país, en un país que no es el suyo, donde la fiscalidad le es favorable, para utilizarla como vehículo de operaciones económicas que en realidad no hace esa empresa, porque es una simple tapadera. Eso es una empresa offshore, una sociedad offshore. ¿Cómo no va a saber Zapatero lo que es una sociedad offshore? Y si no lo sabe, si en 7 años de gobierno no llegó a saber lo que era una offshore, ha tenido tiempo en estas últimas semanas para aprenderlo. Ayer dijo Pedro Sánchez, en su papel de socorrista de ZP, que en 2007 la legislación no era la de hoy. Se refiere el presidente Sánchez a lo de los regalos de las joyas, ¿no? Y esto también es llamativo, porque es que en realidad Zapatero todavía no ha dicho que las joyas sean suyas, ni que sean del año 2007, ni que sean procedentes de regalos de nadie. Esto quien lo dijo fue Mañaneros, pero no Zapateros, de Zapatero. La ley era la misma en el 2007 que en 2000. No, claro que no. Pero espérese, ¿qué pasa? Sánchez tiene información privilegiada sobre lo que, como habla todos los días con Zapatero, se lo ha contado él. Zapatero le está diciendo al juez, todavía no, señoría, aún no puedo responder porque me falta una documentación. Y Sánchez ya sabe que son regalos del rey Abdalá. Tarda un mes en caer en la cuenta de quién le regaló las joyas. Y dice Sánchez que no era la ley del año 2007, es que no era la de ahora, ¿eh? No, claro que no era la de ahora. Pero la obligación de no ocultar tu patrimonio a Hacienda, digo yo que sí era la misma. Se ha hecho Sánchez un remake de sí mismo. Ha dicho sobre Zapatero exactamente lo mismo que dijo sobre Santos Cerdán.
Hablo con el presidente Zapatero y me ha manifestado su inocencia y yo, evidentemente, confío en esa inocencia y respaldo a José Luis y, por supuesto, empatizo con una situación que están viviendo su familia difícil y que necesita, pues lógicamente, del apoyo de la familia socialista.
El presidente da la cara por uno con la misma convicción con la que dio la cara por el otro. Después de preguntarle por las sospechas y de que Cerdán le dijera que era inocente, víctima de una persecución. Luego es verdad que Sánchez cambió de opinión sobre Cerdán y dijo todo lo contrario.
He trabajado con él codo con codo. Desde luego, como he dicho antes, para mí es una enorme decepción.
La traición sufrida, sin duda alguna, es dolorosa, desde el punto de vista político y personal.
No debimos confiar en él.
Que no digo yo que Zapatero vaya a acabar como Santos Cerdán, ni que sea culpable de los delitos que se están investigando. Pero sí digo que, hombre, visto el ojo clínico que tiene Sánchez para detectar quién le dice la verdad y quién le engaña, quién es de fiar y quién no lo es, esta proclamación de confianza y de empatía en Zapatero, más que un favor, es un baldón. Puesto a defender a ZP, ya podía haber dicho Sánchez, yo por Zapatero...
¡Mato!